Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Mi querido Rafael, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que Ucrania y Rusia han llegado a su primer acuerdo tras el inicio de la guerra. Bueno, un acuerdo. Ambas partes han pactado crear un corredor humanitario que podría suponer un alto el fuego temporal. Hay que recalcar que esto no supondría un cese de la guerra, de la invasión, porque Kiev ha aclarado que ese parón de los ataques se produciría en las zonas donde se están evacuando a civiles. En paralelo, se lleva a cabo más reuniones al más alto nivel. Hoy, Emmanuel Macron ha hablado por teléfono con Vladimir Putin. Mañana tendrá lugar una doble cita en Bruselas. Se reunirán, por un lado, los ministros de Exteriores de la OTAN y, por el otro, los de la Unión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también estará en la capital belga en el inicio de su gira europea por varios países del este. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Las reuniones se multiplican en la capital comunitaria. Mañana está previsto un encuentro de los ministros de Exteriores en la OTAN. El objetivo es analizar los últimos movimientos militares y saber de qué manera está aumentando la protección de los países aliados, fundamentalmente en el este de Europa. Se volverán a reunir por la tarde ya en la sede de las instituciones comunitarias. El objetivo es conocer también el alcance de las primeras sanciones impuestas a Rusia. Un encuentro en el que, por cierto, va a participar también el ministro de Exteriores de Ucrania. Dos citas importantes en medio de una guerra que por primera vez en la historia está obligando a la Unión Europea a tomar decisiones importantes, como las sanciones multimillonarias a Rusia, la compra de armas a Ucrania o la acogida de refugiados.
Por cierto, dos apuntes de la agenda de mañana. Entre este viernes y el sábado, España va a enviar 4 aviones con el cargamento ofensivo para reforzar al ejército ucraniano. Se incluyen lanzagranadas, cartuchos para fusiles y ametralladoras ligeras. También mañana Pedro Sánchez va a presidir una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar el avance de la guerra. Un conflicto armado que deja cada día muchos daños colaterales. Por ejemplo, hay preocupación en el gobierno por cómo puede afectar la situación del este de Europa al terrorismo yihadista. Sí, detalles, Juan Baño.
El representante del Ministerio de Exteriores en la presentación del anuario sobre terrorismo yihadista esta mañana en Madrid ha reconocido la preocupación de su departamento ante el incremento de tráfico de armas que siempre conlleva un escenario bélico como el de Ucrania. Para Carlos Ruiz, su director general de cooperación sobre terrorismo, hay dos frentes de atención.
Hay una mayor falta de control de armamentos de todo tipo, y segundo, porque estos espacios están absolutamente descontrolados y que pueden provocar un efecto llamada a terroristas para que acuden a estos escenarios como vocación de cometer atentados terroristas, pues simplemente como entrenamiento, ¿no?
Para el general Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, lo importante no son los 39 detenidos que hubo en España en 2021.
Las detenciones son un síntoma, es la punta del iceberg. El terrorismo lo tenemos ahí, lo tenemos en casa. No podemos bajar la guardia.
Y cada vez más cerca de nuestro país, afirma, los atentados islamistas, con 9.600 muertos en 2021, suben como una mancha de aceite desde el África subsahariana hacia el Sahel.
Las sanciones económicas asfixian a Rusia, pero también dejan tocada a nuestra economía, claro. Las perspectivas de recuperación eran esperanzadoras, pero la guerra trastoca todos los planes. De entrada, el cierre del espacio aéreo en Rusia hace que el turismo en nuestro país se vaya a ver seriamente perjudicado. Susana Moneo.
Cataluña y Comunidad Valenciana son las zonas que más se pueden resentir por la falta de turismo ruso. Se esperaba recuperar ya este mercado. De hecho, el gobierno ruso había autorizado nuevas rutas aéreas con España. Habían comenzado las campañas publicitarias. Altea es un tradicional núcleo de turistas rusos. Enrique Mas, director del Hotel SH Villagadea.
El segmento de cliente ruso podía llegar a suponer entre un 5 y un 6% de la clientela del hotel, y el último año fue de un 1%. Este año puede rondar entre ese 1 y ese 5% eran las expectativas. cancelaciones por el momento no hemos tenido.
En 2019 vinieron a España 1.300.000 turistas rusos y con un alto nivel de gasto por encima de Alemania, Italia o Francia, 170 euros por persona y día.
Y es un cliente que evidentemente le gusta el lujo y le gusta y gasta. Entonces en eso sí que evidentemente lo vamos a notar. Ya no solamente la estancia, sino después es el consumo que hace dentro del hotel.
Se teme que la sensación de inseguridad afecte a todo el turismo en general y se añade la subida de precios.
Y termino con el coronavirus, que mantiene su buena evolución. Bajan tanto la incidencia acumulada como la situación en los hospitales. Hoy en COPE nos estamos fijando en las secuelas que deja el COVID en los niños. Por suerte, son poco frecuentes, leves y de corta duración. Sefi García.
En abril del año pasado, cuando el contagio en menores era muy bajo, la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria lanzó una encuesta para conocer el alcance del COVID persistente en niños. El 52% presentaba al menos un síntoma 120 días después de haber pasado la infección. El más repetido, la fatiga física y mental. También la falta de aire o dificultad para respirar, dolor torácico y taquicardia o mareos. Las secuelas de la enfermedad son más leves que en los adultos y se curan más rápido, generalmente en un par de meses. La doctora Inés Leoz ha dirigido un estudio en el Hospital Niño Jesús con niños que han tenido que pasar por la UCI.
Principales secuelas que les quedan, que a lo mejor afectan aproximadamente a un tercio de los niños que han estado ingresados, se van recuperando poco a poco con el tiempo.
Sí ha detectado que los niños que pasan COVID tienen propensión a desarrollar una especie de síndrome postraumático.
Niños así más mayores o adolescentes luego desarrollan más miedo, más ansiedad. El coronavirus al final es una enfermedad que ha estado en los medios desde el principio.
La encuesta de los pediatras de atención primaria detectó también hace un año que el 42% de los menores confesaban sentirse angustiados y a 2 de cada 10 les costaba mucho dormir.
Manel Fernández es de un pueblo de Teruel, de Utrillas. Conoció a Vitalina, su mujer, hace 10 años. Ella es ucraniana. Toda su familia está en su país. Así que hace unos días, Manel cogió el coche para recoger a su sobrina y no se lo pensó dos veces. Hizo 3.200 kilómetros para sacarla de Ucrania. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Otra vez, una historia bonita desde la guerra. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Manel tiene 56 años, trabajaba en la mina, pero se prejubiló hace unos años. Su mujer es Vitalina. Ella se sigue trabajando y lo hace en el bar de una gasolinera de Utrillas. Bueno, cuando empezaron la semana pasada los bombardeos, Manel supo que no se podía quedar de brazos cruzados, que tenía que hacer algo. A una de sus sobrinas, precisamente, la invasión le pilló en Kiev. Había llegado unos días antes para celebrar el cumpleaños de una amiga. Fue ella la que los llamó.
De lo que aquí es, a donde está Gerson y eso, es dirección contraria. Entonces solo podían salir para la frontera. Nos llamó a nosotros y diciendo, oye, mira, tío, pasa esto, queremos salir de aquí, a ver si podemos salir, porque aquí estamos bateando y todo el rato las sirenas. Pudieron salir con un tren a las 12 de la noche, el sábado, para Leópolis, que está a 50 kilómetros de la frontera. Y claro, en el momento que me llamó, oye, tía, que vamos a coger el tren, que vamos para allá, digo, pues venga, mañana por la mañana me voy para allá.
La hija de Manel se llama Jessica. Cuando le dijo que iba a coger el coche para recorrer toda Europa, su hija le dijo que además de su sobrina y de su amiga, se tiene que traer a más gente. Así que contactó con la Asociación Ucraniana de Zaragoza y con el Ayuntamiento de Utrillas y todos se pusieron a ayudar.
Yo hablé con ella, me dijo, oye, pues yo tengo aquí un coche de 10 plata. Y si quieres llevarte dos, lo llevas. Hablé también con el alcalde de aquí de Utrillas, Joaquín, y dice, te ofrece una furgoneta de 9 plata. Pero claro, era desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana que me iba yo, pues ya no, eso, la furgoneta no podía hacer. Y fui a Zaragoza, cogí la furgoneta y me fui para allá.
Manel se fue para allá, como él dice, se fue solo porque dice que si iba con alguien que le acompañara, pues era un sitio menos en el coche que podían ocupar los ucranianos. Salió el domingo por la mañana y llegó a la frontera con Polonia el lunes por la noche. Solo durmió una hora, vamos, que hizo 3.200 kilómetros casi del tirón. Allí estaban su sobrina y su amiga, por fin estaban a salvo. Intentó que más gente se fuera con ellos, pero nadie quería porque la gente estaba asustada.
El problema es que la chavala de aquí, de Ucrania, dijo, dice, es que haya perdido todo un contacto allí con ellos, dice, cuando llegue allí, te traes a quien pueda. Claro, yo llevo allá a la frontera, porque yo me llevé de aquí bocadillos de jamón, me llevé agua, me llevé zumo, me llevé lata de conserva, y lo dejé allí en la frontera, ¿sabes? Cojo a la misolina y a la amiga, y yo decía, España, España, y no se montaba nadie. Pero no se quería, no quería montar porque tenían miedo.
Manel cuenta que hay mucha gente que se está acercando a las fronteras para sacar provecho de esta desgracia. Hay mafias que les prometen sacarlos a cambio de dinero. Así que no quiso insistir. Recogió a su sobrina y a su amiga, se subieron a la furgo. Manel no podía quitarse de la cabeza las imágenes de esa masa de gente.
La gente está nerviosa, la gente está llorando, la gente está con miedo, no, incertidumbre, no sé. Lo que te digo, que cuando pasan la frontera los tratan. Lo intentan tratar muy bien la gente, ¿eh? Tanto a Polonia como gente de todo del resto de Europa, que hay gente allí, en Cruz Roja y todo, ¿sabes? Y lo tratan muy bien a la gente, le dan café, le dan bocadillo, le dan comida, todo, ¿sabes? Pero claro, ellos salen con miedo, llorando, tíos llorando, mujeres llorando.
Bueno, Manel emprendió el viaje de vuelta y cuando ya llevaban 300 kilómetros de viaje y habían llegado a Cracovia, recibió una llamada de su mujer. Una prima suya estaba en la frontera con ayuda humanitaria y se puso en contacto con Vitalina cuando se enteró de que Manel estaba precisamente por allí.
Me llama mi mujer y dice, Manel, te tienes que dar la vuelta. Yo, ¿qué pasa, cariño? Dice, no, dice que me están llamando mucha gente. Dice, hay una mujer embarazada con su hija, con su madre, hay niños de 11, 12 años. Digo, ¿y qué hago yo? Y me di la vuelta y digo, bueno, pues me voy a por la mujer embarazada, la madre y la hija. Y cuando llegué allí, la monté en el coche y para España.
¡Qué tío!
¡Qué tío, sí! Bueno, dice Manel que el viaje de vuelta fue bastante complicado. Las mujeres que recogió estaban cansadas y, bueno, lo ha destacado varias veces. No tenían miedo, estaban muy asustadas. No tenían además dinero y no querían comer. Pero Manel insistía.
Después, cuando ya veníamos para acá, no querían comer, claro, no tenían dinero. Y yo entraba, cuando paraba en una de estos de carretera, vamos para adentro. Y decía, venga, bocadillo, esto. Y yo le he pagado todo, yo mismo que le hemos pagado todo, bocadillo, gasolina. Y no querían comer ni nada. Y yo, venga, la obligaba, pero cuando comía, solo comían bien, ¿sabes?
Pobrecillas. Bueno, después de un día y medio de viaje, llegaron a Utrillas. Claro, Manel agotado, ha dormido 4 horas, está tan cansado que no puede ni dormir. Preocupado por toda la familia que sigue allí. Viven en Jersón, la ciudad que hoy han tomado los rusos y ahora sí que no pueden salir.
Estoy muy vinculado porque la familia allí me quiere mucho y yo están en Jersón y está tomada por los rusos y que han puesto bombas en el suelo, bombas lapa, no pueden salir. ¿No? Que salen a la calle, algunos les piden el pasaporte y tienen algún teléfono móvil, se lo quitan. ¿No? Lo que no quieren es que tengan comunicación con el resto del mundo, vamos, con el resto de la gente.
Bueno, Manel ha venido muy impresionado por todo lo que ha visto, por toda esta experiencia, pero ni eso ni el cansancio le frenan. Dice que quiere volver. El ayuntamiento le va a poner todo tipo de facilidades para que se vaya en un coche más grande y pueda traer a más gente.
Yo quiero ir a por más gente. Me pone facilidad y ya la cosa ya organizada, ¿me entiendes? La cosa ya que está un poco organizada. Entonces el ayuntamiento dice que igual no lleva una furgoneta de 9 plazas o de 10 con otro conductor y ya gasolina pagada y cosas, porque claro, yo también me gasto un dinero, ¿sabes?
Se gastó 1.700 euros en 3 días, pero dice Manel que le da igual, que el dinero es lo de menos, que volvería a gastárselo 1.000 veces. Lo dicho, qué tío. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita desde el drama del día. Te escucho mañana en mediodía, COPE.
Chao, chao.
Adiós.
Gracias a vosotros.
A ver cómo está el patio de las redes. Cada noche echamos un vistazo a las redes sociales. ¿Cuáles son las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues como ayer y hoy se repite, jornada de fútbol, con lo cual muy comentado este tema. Pasa a la final de la Copa del Rey el Betis, que ha jugado contra el Rayo. Se enfrentará así contra el Valencia el próximo 23 de abril, es sábado, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Nos lo han contado nuestros compañeros de deportes y también hemos podido seguir el minuto a minuto en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Y por supuesto, el otro otro tema más importante es Ucrania. Y mira, hemos recuperado un vídeo que se ha hecho viral. Es el de la detención de una anciana que protestaba contra la invasión ucraniana en San Petersburgo. Es Olena Osipova. Tiene 78 años y es superviviente del nazismo. Este era el momento de la detención. La anciana carga con dos carteles, uno a favor de la paz y el otro a favor de la destrucción de los arsenales nucleares de todo el planeta. Dos agentes se le acercan, hablan con ella durante un rato y acaban por sujetarla cada uno de un brazo y se la llevan.
Pero es una anciana ancianísima,
¿eh? Ancianísima. A mí, de hecho, me da mucha ternura y mucha pena porque incluso físicamente me recuerda a mi yaya. O sea, se parece y es como un momento que dices, jolín, ¿cómo es posible? Bueno, solo ese día la policía rusa arrestó a otras 285 personas más en Rusia. Ya van más de 7.000 detenidos por manifestarse contra la invasión de Ucrania.
7.000 detenidos por protestar. Muy comentado también en redes, lo que muchos han entendido, un guiño de la reina Letizia hacia Ucrania.
Sí, el motivo, su look, la ropa que ha llevado hoy en un acto en Madrid, traje negro de chaqueta y pantalón, y una soroka, que es una prenda típica de Ucrania, hecha en lino, mangas abullonadas y cordeles con flecos. La de la reina era blanca, con bordados de colores, y no es una simple blusa, esconde una gran carga histórica. Hay documentos que hacen referencia a ella sobre el año 6000 a.C. Entendían esta prenda como un símbolo de buena suerte, o incluso para proteger a quien lo llevaba, de los espíritus.
Ha sido en un acto en la Fundación Mutua Madrileña. Las ayudas a proyectos de acción social lo ha presidido la reina y allí se ha presentado con ese tipo de blusa. La verdad es que ha sido muy interesante. Oye, desde que empezó el conflicto en Ucrania se están multiplicando muestras de solidaridad y ayuda. La Fundación Mensajeros de la Paz ha recibido 1 millón de euros, pumba, de un donante para socorrer a los refugiados ucranianos.
Sí, ha sido la Fundación AMA, que es la mutua de los profesionales sanitarios. Ha hecho entrega de la donación al Padre Ángel para contribuir a la labor humanitaria de Mensajeros de la Paz en la zona. Son muchas las ciudades que ya no tienen luz, agua ni alimentos, y el Padre Ángel está ayudando a socorrer a los más desfavorecidos en las fronteras y también dentro de Ucrania desde el inicio del ataque ruso.
Vamos a abordar un día de estos esa participación de la sociedad civil, de los voluntarios, de las empresas, porque sí, aparte de los gobiernos, 1 millón de euros que aporta la Fundación AMA, en este caso, a los mensajeros del Padre Ángel. ¡Qué bien! Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Haro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera.
Te está diciendo que no vuelvas.
Tú
no quieres
vuelvas.
Tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, families.
Family.
Thank you.
No problem, thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio todo pasa en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3.468. 0, 3, 4, 6, 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50, 0, 5, 0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, hoy Feijóo, el hombre más buscado de la política española, venía a COPE.
Herrera le entrevistaba y luego el Grupo Risa ponía su granito de arena como todos los jueves para cerrar el tema. Yo he resumido el asunto así.
¿Qué le hace pensar que es usted la persona indicada para llevar a su partido a las altas cotas de responsabilidad de gobierno?
Creo que lo que me hace pensar es el presente. Es verdad que el futuro no lo conocemos, pero el presente sí.
Feijóo, Feijóo, Partido Popular.
¿Qué te parece?
Bien, te pega.
Bien, buenísimo. Feijóo, Feijóo, Feijóo. Bueno, pero ha habido más de Feijóo, Feijóo en esta linterna. Y es que son asuntos serios. Por ejemplo, el foco en el salto masivo a la valla de Melilla. Ayer se produjo el mayor de la historia. Hoy se ha repetido. Bea Mesa, nuestra corresponsal de COPE en el norte de África, te hablaba sobre el papel de Marruecos.
No ha habido unos brazos caídos como el caso de Ceuta el pasado año. No estamos hablando de esa situación, pero sí de una laxitud, como explicas. Porque ya sabéis que los migrantes se concentran y Marruecos no ha repelido a esos migrantes, que lo hace en muchas ocasiones forzosamente. No se ha querido actuar antes, no se ha querido prevenir.
El papel de siempre de Marruecos. Cuando aprieta, aprieta. Cuando no quiere apretar, no aprieta.
Tiene la llave de paso.
La historia de siempre. Bueno, y claro, la pregunta es que ¿qué pasa con estos migrantes cuando llegan a España? Patricia Fernández es abogada experta precisamente en migraciones.
Desde el punto de vista legal, lo primero que hay es una obligación del Estado español de comprobar efectivamente si estas personas están en necesidad de protección internacional. Por los perfiles de las personas que han pasado, vemos que hay un alto número de personas que vienen de Mali, un país que tiene 12 años de guerra, que vienen de Burkina, su zona noroeste está también un conflicto bélico que alcanza ya un alto número de víctimas civiles. Estas personas tienen la oportunidad de pedir protección internacional y el Estado español debe ofrecérsela.
Claro, estamos bien a hablar de Ucrania, pero luego por el sur está pasando todo esto.
Claro. Bueno, y luego a eso se añade la violencia para entrar.
Claro. Claro, claro, claro. Se claro.
Cuidado, que no entras de una guerra que te están cayendo bombas directamente.
No,
asaltas la valla y la lías para entrar. Es un problema complejísimo. Cualquiera que diga que lo soluciona, madre mía.
Muy complicado, muy, muy complicado. Bueno, cambiando de tercio, en la linterna tú siempre te quejas de que el sonido del avance, del mensaje que nos mandan los tertulianos a modo de avance, no siempre es el mejor. Por ejemplo, a Requeijo le hemos escuchado muchas veces que parece que está en el cuarto de baño. Bueno, pues hoy ha sido Antonio Arráez quien se ha superado, porque hemos analizado su tono de voz y la calidad del sonido y nos ha recordado a un famoso noticiero de hace años.
Tertulia, esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes, Irene Montero tiene la solución. En su recorrido por la zona regable del canal de Cacín, hoy he insistido en que la forma de pararle los pies a Putin a 15 kilómetros de Granada es la negociación. Franco se detiene en el nuevo pueblo de Fuensanta. La paz se hace con el enemigo, ha asegurado.
No me digas que no queda perfecto.
Bueno, ni no, queda. Es una manera de verlo.
El tono, sí, el tono y el sonido, el eco. Bueno, de todas formas, también es verdad que estamos un poco mal de la cabeza, a ver si me entiendes, ¿no? Pero bueno, sonaba como el nodo. También ha habido un momento en el que nos ha entrado la risa, o algo así. Pilar García Lagranja llegaba para hablar de dinero, del gobierno, de impuestos, y siempre ella, igual de jocosa, pasaba esto.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues el gobierno ya tiene el informe de los expertos sobre la reforma fiscal. El gobierno, la ministra María Jesús Montero, asegura que ahora no es el momento de subir impuestos. A ver si es verdad y lo cumple.
Veremos.
A ver, cada vez que dicen eso...
Esto es como los entrenadores de fútbol. No, claro. Sigo confiando en Menganito. Sí, adiós, sí, sí. Prepárate, no te comes el turrón.
Yo cuando dicen, no, vamos a subir los impuestos, ya digo yo, adiós, ya no viene otro rejoreo.
Sí, sí.
Bueno, llegamos a este punto, toca hablar de deportes. Me voy a rescatar un fragmento del partidazo de ayer. Me duele por aquello de que ganó el Valencia, perdió mi equipo el Athletic, pero era la celebración de los jugadores del Valencia después de clasificarse para la final de la Copa del Rey. Hablaban en directo con Brian Hill, el jugador, gran jugador Che, el Melenas, el jovencito, y pasaba esto.
¿Estás acompañado allí en Valencia o vives solo? ¿Cómo está? ¿Qué plan de vida tienes?
Estoy con un amigo que ya me acompañó en Bilbao, me acompañó en Londres y la verdad que
Brian, córtate el p***.
pelo.
¿Quién dice eso?
Del periodismo y de todo lo que se habla de mí.
Muy bien, pues nada, un abrazo, Brian.
Un abrazo.
¡Córtate el pelo!
¡No!
No, dice. Eso sí que no.
Bueno. Fíjate que luego destacó Juanma Castaño, y tiene toda la razón,
sí,
que les permitieron hacer entrevistas a los protagonistas.
Sí, es
que eso ya no se estila en el fútbol, y lo digo por chapó por los de prensa del Valencia.
Sí, señor.
Porque
señor.
Vas a otro campo y no te dejan ni acercarte, como si fueran Buda. Venga ya, hombre.
Sí. No, como pestados.
Pues muy majete los chavales, sí, señor.
Sí, señor. Bueno, y que no se corta el pelo, Brian, por lo que parece. Bueno,
voy a buscar cómo tiene el pelo este.
Sí, no, pues como raro, porque ahora se cortan todos muy raro y este es más tradicional, parece de los 70. Bueno, tal día como hoy, en 1966, se formaba en California el grupo Buffalo Springfield. Por eso vamos a esperar precisamente a Juanma Castañeda al partidazo con este pedazo de...
Oye, el Brian Hill lo que se parece es al de... Ay, coño, al de El Zas en toda la boca, la serie, la de...
Sí, a Sheldon Cooper.
Total, es clavado, macho.
Sí.
No, no es Sheldon Cooper, es el otro, el judío, el chiquitín.
Ah, sí.
¿Sabes quién te digo?
Sí.
El novio de la rubia.
Uh-huh.
Pero es clavado, ¿eh? No de Penny, de la otra.
Me estás dejando alucinado.
Búscalo. No es Rapali. Rapali es el de origen indio. No, el otro.
Si no se parece en nada.
Clavado, tío. Clavado. Pero no al de las gafas, al novio de Penny. No, el de la otra rubia.
No,
Howard.
Howard,
el de la madre.
No sé.
Clavado, tío.
No sé yo.
La verdad que tiene un pelazo el
Gil. Tiene pelazo. Podría ser un cantante, el del medio de los chichos.
Sí, o de los Beatles.
Está bien.
Gracias, Uriarte.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Daitsu Agio, de alta eficiencia, con filtros purificadores y wifi.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Familia, tengo la superidea para las vacaciones de este año. Nos vamos todos de crucero. Id preparando los bañadores.
Estas vacaciones, el mar es el lugar donde quieres estar. Reserva ya tu crucero ideal por 50 euros y disfruta tus vacaciones con hasta 500 euros de descuento. Infórmate en Alcon Viajes o Viajes Ecuador.
En Aldi tenemos mucha cocina y 15 segundos para contarte que desde este sábado y por solo 279 tienes el robot de cocina Master Pro recomendado por Pepe Rodríguez y más artículos Infinity Chefs. Aldi, mucha cocina, poco precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.